Bueno, pues vayamos todos a Primera de Corintios, que es la carta que hemos estado estudiando, Primera de Corintios. Vamos a iniciar hoy con el capítulo 14 de Primera de Corintios y para el registro hoy es 7 de mayo de 2017. Y es bien importante, hermanos, que al entrar a este capítulo 14, no debemos dejar de ver que es la continuación del capítulo 12 y del capítulo 13. Si no, perdemos el punto principal del capítulo 14. El capítulo 12 hemos aprendido acerca de los dones espirituales. ¿Y para qué son los dones espirituales? Hemos aprendido que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y hemos aprendido que hay diversos miembros que forman ese cuerpo, ¿verdad?, que tienen un propósito particular y que esos miembros tienen también dones específicos para poner al servicio de la iglesia, no para uso personal. Y luego aprendimos en el capítulo 13, que es el que se conoce como el capítulo del amor, ¿verdad? Aprendimos que esos dones deben ser ejercitados en el contexto del amor. Y también aprendimos que el amor significa acción y significa negarse uno mismo y servir a otros, como nuestro maestro lo hizo, ¿verdad? Y se definió qué es el amor y cómo opera el amor en la iglesia local. Y bueno, los dones son precisamente para ejercitarlos en amor. Y así llegamos al capítulo 14. Y el capítulo 14 lo podemos ver como una aplicación práctica de lo que aprendimos en el capítulo 13 y en el capítulo 12. Y específicamente Pablo trata dos asuntos principales, que es la profecía y el don de lenguas. Parece ser que a nuestros hermanos corintios estaban sumamente emocionados, sumamente extasiados y sumamente deseosos de algo que se conoce como el don de lenguas. Y entonces recuerden que Pablo, el objetivo de Pablo es ir acomodando las cosas en la perspectiva correcta en la iglesia de Corinto, y así también en nuestra iglesia local. Y entonces Pablo ve esta situación en términos del amor, en términos de qué es más amoroso para la iglesia en general y para la iglesia local en particular. ¿Cómo debería ejercitar esos dones el cristiano corinto para mostrar amor a los demás? Y ese es el asunto del capítulo 14. Entonces, si esos dones eran ejercidos de una manera inadecuada, con una actitud incorrecta, eso no mostraba amor a la congregación, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está tratando. Parece ser que nuestros hermanos corintios estaban haciendo uso y abuso de algunos de los dones, y uno de ellos es el don de lenguas. Y entonces eso creaba en el culto público un caos, confusión, y no agradaba o edificaba a nadie. Ese es el problema principal. Entonces, acompáñenme a capítulo 14, Primera de Corintios, vamos a ver del versículo 1 al versículo 25. Dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. La oportunidad también que le das a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada una de las personas aquí presentes para escuchar tu palabra. Te pedimos de tu gracia, Señor, para explicarla, exponerla y aplicarla fielmente, Señor. Y para que mis hermanos y aquellos que no han creído reconozcan que verdaderamente esta es la palabra de Dios. Que sus corazones sean edificados, que sus corazones sean transformados, y aquellos que no han creído, Señor, que vengan a tu conocimiento en arrepentimiento y fe. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre esta tarde, Señor, porque sin Él todo es en vano. Y que tengas misericordia de nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si revisamos con un poco más de detalle este pasaje, desde el 1 hasta el versículo 40, veremos que la palabra edificación se repite constantemente. Y en esta sección del capítulo, la palabra edificación se repite 6 veces. Lo que implica que edificación es algo importante en este pasaje, ¿verdad? Y entonces, si nosotros nos enfocamos en el don de lengua solamente, perdemos pues el punto principal de esta sección. En alguna otra ocasión hablaremos específicamente de lo que es el don de lengua, sin embargo aquí viene incrustado, ¿verdad? Pero necesitamos ver esto pues en su contexto más general. Pablo plantea la situación, ¿por qué es mejor profetizar que hablar en lenguas? porque así lo asienta en este pasaje. Y entonces empieza a desarrollar su argumento. Quiere que los hermanos corintios sepan por qué es mejor profetizar que hablar en lenguas, porque pareciera que estaban muy emocionados con este don de lenguas en la iglesia de Corinto. Y entonces del versículo 1 al versículo 25, que es la sección que leímos hoy, es mejor profetizar que hablar en lenguas, porque el hablar con profecía, o sea, de una manera inteligible, de una manera que se entienda, es lo que edifica a una iglesia. Versículo 1 al 25. Y versículo del 26 al 40, que es el resto del capítulo, habla de cómo debe ser ordenado en la iglesia ese don de lenguas y esa profecía. O sea, cómo se debe de hablar en la iglesia, de manera ordenada, para que no haya confusiones. Hoy vamos a revisar del capítulo 1 al 25. Y la prédica de hoy, precisamente atendiendo al versículo 1, es edificación, el camino del amor. Edificación, el camino del amor. Versículo 1 dice, seguid el amor. O sea, seguid ese camino del amor. Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Y ahí presenta la situación. Y entonces va a establecer qué es mejor, lo uno o lo otro, en términos de expresar amor en la iglesia local. Y Pablo ve la expresión del amor, la práctica del capítulo 13, como expresión del amor a través de la edificación de la iglesia local. En el capítulo 12, versículo 31, aprendimos que Pablo dice, procurar pues los dones mejores. Pablo no está en contra de los dones espirituales. Él dice que procuremos los dones mejores, pero los va a acomodar en su justo lugar. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino más excelente es el camino del amor, que es como empieza el capítulo 13. ¿Verdad? Y entonces ese es el camino. El mejor camino para mostrar amor a otros en la iglesia entonces es la edificación, lo cual se hace a través de profetizar, esto es, a través de hablar un lenguaje entendible, un sonido que se entienda, un sonido inteligible. O sea, hablar claramente la palabra de Dios, porque es el único medio que Dios tiene, pues, para levantar su iglesia, para que un incrédulo venga a la fe y para que un cristiano sea edificado y sea llevado a la madurez. No hay otro medio. Pero hay que tomar en cuenta también, hermanos, que en la iglesia primitiva, pues, en los primeros años de la iglesia, pues no teníamos lo que hoy tenemos. Y entonces Dios hacía uso de diferentes medios para comunicar su mensaje, el evangelio, el mensaje apostólico, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo como el medio, el poder de salvación. Y ahí es donde entran en juego los dones. Y entonces el don de lenguas era dado, pues, para predicar la palabra de una manera particular a diferentes personas. Y esa era la función, transmitir las maravillas y el mensaje de Dios. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y entonces, esto de hablar en lenguas viene de la palabra glosolalia. Hablar en lenguas se traduce como glosolalia. Glosa quiere decir lengua, y la leo, o la ley, quiere decir hablar. Entonces, hablar en lenguas. Pero siempre que se utiliza esta definición, habla de un lenguaje que se entiende. Habla de un lenguaje que se puede comprender, que se puede interpretar, que se puede traducir, ¿verdad? El típico ejemplo es el de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando Viene el derramamiento del Espíritu, se cumple la promesa del profeta Joel y los cristianos, los apóstoles ahí presentes y mucha gente más empieza a hablar en diferentes idiomas. Y los que venían en peregrinación para esta semana especial de varios países, judíos de varios países, entendían lo que ellos estaban hablando en sus idiomas o dialectos, cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es hablar en lenguas. Hablar misterios, sonidos no comprensibles, ni para el que habla ni para el que oye. Aún así, esos misterios, si no son traducidos, pues esas verdades de Dios habladas en lenguas, en diferentes idiomas, si no son traducidos, pues son sonidos no comprensibles. Nadie entiende, nadie entenderá. Y entonces, cuando hablamos en lenguas, como estamos en un medio donde es una práctica muy común en muchas iglesias, sobre todo de corte carismático, pues muchas cosas que yo vi y que yo viví, ¿verdad? Esos balbuceos que vemos en esas iglesias de tipo de corte carismático o pentecostal, no tiene nada que ver con lo que dice aquí la palabra de Dios en este capítulo. Y eso los tiene que convencer la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y todo el capítulo 14 precisamente pone eso en la perspectiva correcta, en el orden correcto. Pero si usted conoce a un hermano, ¿verdad?, que afirma el evangelio, que genuinamente busca el don de lenguas, o que ha hablado en lenguas, pues yo le sugiero que no pelee con él. Llévelo a la Biblia, llévelo al capítulo 14 y que la palabra sea lo que lo convenza de la convicción. Que le dé convicción. En amor, hágalo. El capítulo 14 es la herramienta que tenemos para ello. Y entonces le doy esa recomendación. Muéstrele amor, llévelo a la palabra de Dios nada más. Si la palabra de Dios es la autoridad de ellos, como la autoridad de nosotros, entonces necesita creer la palabra de Dios y que la palabra de Dios lo convenza. ¿Sí? Entonces, le doy esa recomendación. No se ponga por encima de él tampoco. Simplemente en humildad y en amor, llévelo a la palabra, lo que dice la palabra, para que se convenza. ¿Sí? Que el Espíritu Santo lo convenza. Ahora, hay grupos carismáticos o sobre todo pentecostales que no afirman el evangelio como tal. Y no estoy hablando de todos, hay algunos grupos. Hay algunos grupos que se llaman unitarios que niegan la Trinidad de Jesús. Bueno, esos tal vez ni siquiera son cristianos, porque no están afirmando el evangelio. Eso ya es diferente. Ya habíamos hablado de eso anteriormente. Bien. Bueno, entonces volvamos a nuestro capítulo, versículo 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bien, entonces, una persona que profetiza, y entiéndase profetizar, es un don sobrenatural, pero declara la palabra, las verdades de Dios, de una manera que cualquier oyente puede entender. O sea, es un lenguaje que se entiende como yo estoy hablando ahorita. Una manera de profetizar, pues, es exponer la palabra de Dios. Y yo creo que todos me entienden, al menos que haya aquí un chino o un ruso que no sepa español, porque sí tenemos ruso, ¿verdad?, pero que no sepa español. ¿Sí? Y entonces, esa es la diferencia entre un lenguaje que no se entiende y un lenguaje que se entiende. El lenguaje que se entiende edifica, exhorta y consuela. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Y eso es lo que debe hacer un hermano con otro hermano. O un hermano con un inconverso, ¿verdad? Traerlo a la fe y después que sea edificado. Dice un comentarista sobre este versículo: la edificación es el punto de referencia para medir lo que ocurre en el culto público. Se refiere primariamente al crecimiento cualitativo de la iglesia, o sea, qué tan madura va siendo una iglesia en su carácter, pero también aplica a su crecimiento cuantitativo. Pero primariamente es el crecimiento cualitativo, nuestra madurez en Cristo. Y en eso es lo que debemos de estar ocupados, en nuestra madurez en Cristo. Pablo no desea que nada se haga en el culto público que conduzca innecesariamente a un incrédulo hacia afuera. Cuida ese detalle, Pablo, es lo que quiere cuidar precisamente. Por eso está estableciendo la perspectiva correcta de los dones espirituales y cómo deben ser ejercitados en el culto público. Pero alguien les puede decir, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y entonces pareciera ser que yo puedo tener la oportunidad de hablar en lenguas para edificarme yo mismo. Pero ese es un error de interpretación. Cuando ya Pablo en el capítulo 12 nos ha dicho que los dones espirituales son para edificar a la iglesia. Y el problema precisamente que está tratando aquí es el uso y abuso egoísta del don que cada cristiano en ese tiempo había recibido, específicamente el don de lenguas. Y es lo que está precisamente tratando de acomodar en su justo lugar. Y entonces aquí no es tanto, bueno, pues tengo estas dos opciones, no. Es mejor el profetizar que el hablar en lenguas, porque el profetizar edifica al oyente, edifica a la iglesia. Y este versículo 4, que es muy utilizado para afirmar pues que uno puede hablar en lenguas y ser autoedificado, pues algunos autores ven este versículo en un sentido irónico, tiene una connotación pues negativa. O sea, no está diciendo habla en lenguas y edifícate tú mismo, o habla en lenguas para que edifiques a los demás. No, no está diciendo eso. Está diciendo que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Algunos ven un tono hasta sarcástico en este versículo. Entonces, los dones no son para autoedificación, sino para ponerlos al servicio de la iglesia en el contexto del amor. Y si aprendimos que el amor es autosacrificio, es negarse a uno mismo, es servir a otros, entonces los dones precisamente deben ser ejercitados bajo esa tesitura, bajo ese contexto del amor. Al final de cuentas, el punto importante de Pablo en estos primeros versículos es que la verdad del Evangelio, porque eso es lo que predicamos, el Evangelio, no predicamos otras cosas, no predicamos ruidos extraños, balbuceos extraños. Predicamos el Evangelio. Y entonces, ese es el punto de Pablo, que la verdad del Evangelio sea comunicada de una manera que todos la puedan entender. Y el hablar en lenguas bajo esa condición no puede cumplir este propósito. Ahora, Pablo da cuatro ejemplos para que quede más claro este punto de que es mejor profetizar que hablar en lenguas como un lenguaje ininteligible, como un lenguaje que no se entiende, como un grupo de sonidos sin razón. Versículo 6. Perdón, versículo 5. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, en este tiempo histórico, Pablo no está negando el uso de hablar en lenguas, y eso debe de quedar claro. Porque si se hablaba en lenguas y alguien la interpretaba, entonces se convertía en un mensaje de edificación. Pero Dios no le iba a dar el don a alguien para que repitiera solamente balbuceos sin frases sin sentido. Le iba a dar un mensaje para que transmitiera las verdades del Evangelio. Y entonces, en ese sentido, el don de lenguas era útil. ¿Para qué? Para que fuera propagándose más rápido el mensaje del Evangelio a través de las naciones. Y entonces, si alguien interpretaba, no es claro si la propia persona o alguien más, si pudiera interpretar el mensaje, entonces se convertiría, pues, en un mensaje profético a final de cuentas, o sea, un mensaje de la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Versículo 6, ahora pues, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y estas cuatro últimas tienen la característica común de que tienen un lenguaje que se entiende: doctrina, revelación, ciencia, profecía, es un lenguaje que se puede entender contrario a un lenguaje como el del don de lengua si no hay nadie que interprete en ese momento. Versículo 7, otro ejemplo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Este ejemplo es todavía más claro. Entonces, si usted va a un concierto, ¿verdad?, de piano, o un concierto de flauta, o de violín, o de cítara, y cada uno está tocando lo que quiere, y es más, ni siquiera está siguiendo las notas musicales, ¿qué opinión le merecería ese concierto? Pues es una confusión y un caos. Son sonidos que nadie entiende, ¿verdad? No cumple los requisitos para hacer música. Melodía, ritmo, armonía, tono determinado, sonido determinado, ¿verdad? Y más lento y más rápido. Entonces se hace una confusión. Entonces, cuando alguien está aprendiendo a tocar un instrumento, pues se los digo por experiencia, es una total confusión, porque no somos capaces de seguir las notas. Y entonces eso crea una melodía, crea una música que la verdad es que todo el mundo sale corriendo. Eso es lo que Pablo precisamente quiere evitar. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y si usted se mete a estudiar un poquito la función de una trompeta militar, usted se va a dar cuenta que cada sonido determinado es una orden para el batallón. Desde levantarse en la mañana, cambiarse, formarse, romper filas, prepararse para la batalla, retirada en la batalla. Ahora imagínese que fuera el mismo sonido o cualquier sonido para todas esas actividades. ¿Qué pasaría en el batallón? Bueno, algunos se quedaran dormidos todo el día, ¿verdad? Pero ¿sería un desorden otra vez? ¿Sería un caos, sí o no? Pues eso es lo que quiere evitar Pablo al ejercer el don de lenguas de manera inadecuada. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Verdad? Y entonces es como si yo les dijera, a ver, todos los que no saben inglés, levanten la mano. No, no la levanten. ¿Verdad? Todos los que no saben inglés, ni nada de inglés, ni siquiera yes o no, levanten la mano. Y entonces los voy a tomar y me los voy a llevar a una predicación en inglés. Vamos a ir aquí a Los Ángeles, donde hemos ido. Y ahí en Los Ángeles, ahí con el pastor MacArthur, tienen un servicio en español y un servicio en inglés. En inglés, perdón. Pero ustedes van a ir emocionados porque creen que van a ir al servicio en español, pero no, los voy a llevar al servicio de inglés, ahí los voy a sentar. Y entonces empieza la música muy bonita porque hay ahí una orquesta impresionante. Cantantes profesionales. Bueno, los de aquí también lo son, ¿verdad? Pero tenemos menos instrumentos. Sí, sí, digo, por favor, no estoy comparando en ese sentido. Que es nomás para impresionar, pero yo estoy contento con lo que aquí tenemos. No falta nada. Y luego viene el predicador, ¿verdad? Y empieza a hablar. Y hay gente llorando por un lado. Y hay gente, ¿cómo se llama? Impresionada por otro lado, por el mensaje que está recibiendo. Pero los que no saben inglés, nomás se quedan viendo todos unos por otros. Oye, pues ¿qué está pasando aquí? Y luego termina la prédica y todos aplauden, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Y los que no saben inglés, perdón, están todos así. Se termina la prédica, salen, ¿y qué pasa con esas personas? No reciben nada. Se van todos confundidos. Oye, ¿por qué lloraban unos? ¿Por qué otros no? ¿Por qué unos estaban admirados de lo que está diciendo el que está ahí enfrente? ¿Sí? Todos confundidos. Eso es lo que sucede. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces dice uno, no, yo ya no regreso aquí. No entiendo nada. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Eso es lo que Pablo está diciendo. Es lo que está previniendo al hacer el mal uso del don de lenguas en el culto público. Ahora, cuando gusten, vamos a Los Ángeles, vamos al servicio hispano, no hay ningún problema. También es muy bonito. ¿Sí? Entonces, estos cuatro ejemplos que creo que quedaron claros, como lo plantea Pablo, ¿verdad? Para argumentar su punto de un lenguaje no entendible, que no edifica, estos cuatro tienen en común que a final de cuentas son sonidos que no se entienden, que simplemente llevan a la confusión al oyente y al caos. Y pueden tener también el efecto de yo jamás volveré a este lugar, porque no entiendo nada. Aquí están locos. ¿Quién sabe qué hablan? Un comentarista acerca de este pasaje dice, todo este peso acumulativo de ejemplos, porque es como un peso, pues, aquí está, ¿verdad? Aquí están los ejemplos, véanlo. Es para aprovechar la preocupación ardiente por los poderes del Espíritu experimentado entre los cristianos en Corinto y dirigir eso hacia la edificación de la comunidad en lugar del ejercicio de los dones que impresionan a las personas o que traen un estado de satisfacción personal al recipiente. O sea, Pablo está diciendo, vean todos estos ejemplos, ustedes están ardiendo por los dones, por el uso de los dones. Bueno, yo les voy a decir, tomen ese deseo ardiente, pero ahora guíenlo hacia lo que edifica. Eso es lo que dice. Ahora úsenlo, pero para edificar. Recuerden que cuando empezamos la carta, Pablo les dijo a los corintios, ustedes están completos en todos los dones. ¿Verdad? En el capítulo 1. Ustedes tienen ya todo. Era una congregación que tenía todos los dones espirituales habidos y por haber. Ricos en dones. Sin embargo, ¿cuál era el comportamiento de la congregación? Había división, desunión, ¿verdad? Se permitía el pecado, impiedad, inmoralidad, falta de amor y todo lo contrario a lo que Cristo es, ¿verdad? Y entonces Pablo empieza poco a poco a acomodar las cosas. A lo que voy es que un don espiritual no garantiza que tú seas muy espiritual, y es lo que Pablo les quiere decir. Ni un don espiritual garantiza que tú eres más cristiano que otros, porque tienes un comportamiento sumamente egoísta o ególatra, autosuficiente. Y entonces ahí está el ejemplo de Corinto. Entonces los que hablaban en lenguas se creían más espirituales, se creían, digamos, que por arriba de sus demás hermanos, es más, se creían que estaban más cerca de Dios, cuando era todo lo contrario. Y entonces Pablo los empieza a regañar con amor y acomodar el asunto. Versículo 13 al 19, entonces Pablo sigue con su argumento y dice, lo que se entiende es lo que edifica a la congregación y es la manera de mostrar el amor que aprendimos en el capítulo 13, dice Pablo. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extranjera pide en oración poder interpretarla. De otra manera, si no se podía interpretar el que habla en lengua, pues ¿qué iba a suceder? Iba a suceder lo de los cuatro ejemplos que vimos. Confusión. Es más, el que hablaba ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, porque el don de lenguas es un don espiritual, es un don del Espíritu. El Espíritu es el que está moviendo y el que está hablando. Por eso pide interpretar. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, entendible, pues. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, si tú solamente estás hablando en lenguas, que ni siquiera tú te entiendes, y estás cantando, y estás orando, y estás proclamando, pero no hay quien interprete, quien traduzca, no usas tu facultad racional, no traduces ese mensaje, pues, ¿cómo dirá amén el que te está oyendo? Al estar declarando esas maravillas de Dios, no podría. Entonces queda igual, no hay edificación. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro, pues no es edificado. Y otra vez viene la palabra edificación. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y quiero que me digan un ejemplo en la Biblia donde Pablo habla en lenguas. O dos, o tres, o cuatro. Entonces, Pablo pues es el ejemplo del apóstol, pues, para ellos. El dotado por Dios, lleno del Espíritu Santo, tenía todos los recursos para predicar el Evangelio en todas las naciones conocidas de ese tiempo. De otra manera no iba a poder hacerlo. ¿Y qué les dice Pablo? Yo hablo más que ustedes, pero no tengo la actitud que ustedes tienen, y es lo que les quiero enseñar. Si quieren hablar de dones, yo les puedo hablar de dones. ¿Cuántos quieren? Y ustedes con uno, vean lo que hacen, ¿verdad? Es lo que Pablo está tratando de decir. Bien, a Pablo lo que le importa es que alguien sea edificado en la iglesia. Y ese alguien es toda la iglesia. Y si vamos a usar los recursos que Dios nos ha dado, dice Pablo, son para edificar a la iglesia. Reitero, no son para uso personal. Bien, entonces, versículo 19, pero en la iglesia, y aquí viene la contraparte, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, porque es lo que estaba utilizando los corintios para impresionar al público, pues, con un resultado prácticamente caótico. Cinco palabras nada más, dice Pablo, prefiero hablar con mi entendimiento, o sea, prefiero decir cinco palabras en un lenguaje que me entiendan que 10,000 palabras en un lenguaje que nadie me entienda, porque eso no lleva a nada. Eso no genera fruto, eso no genera madurez, eso no genera crecimiento, eso no genera que vayamos a practicar lo que aprendimos del capítulo 13, que es el amor. Y entonces dice un autor, Pablo no está magnificando el hablarle lenguas, porque si tomamos este pasaje fuera de su contexto y solamente hablamos de lenguas, perdemos el punto. Pablo está minimizando el don de lenguas. No lo está eliminando, no lo está satirizando. Simplemente lo está minimizando en aras de que la congregación sea edificada con una palabra que se entienda. En aras del amor, pues. Entonces, ¿qué estaba pasando con los corintios? Versículo 20 al 26, Pablo les llama que tienen una actitud poco madura. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La primera metáfora niño es que se refiere a un niño, pues, ¿qué característica tiene un niño? Está centrado en sí mismo, ¿verdad? Se deja convencer fácilmente de muchas cosas, es egoísta, todos los juguetes son de él. Le gusta llamar la atención, ¿verdad? Tiene algunas características, pues. ¿Sí? Claro, hay niños de excepción, ¿verdad? Como en el grupo de jóvenes tenemos algunos niños de excepción. Niños en la maldad. O sea, ingenuos. Y habla de una ingenuidad. Un niño es ingenuo, pues un niño no es, digamos, no tiene la malicia que uno tiene de grande, ¿verdad? Eso se refiere. No está tan contaminado todavía de esa malicia que viciada, pues, que del mundo aprendemos, ¿no? Y practicamos también a veces. Entonces Pablo les dice, bueno, pues no sean como niños en el sentido de la madurez que ya deberían de tener. Sean como niños en estos asuntos de la malicia. Pero, sobre todo, sean maduros. O sea, tengan una actitud madura. Ya deberían de estar maduros, ya les ha dicho Pablo desde que empezó la carta. Les tuve que hablar como niños, porque ya deberían de estar maduros. Y entonces, en este asunto, imagínense a un niño con un don de lenguas. ¿Verdad? Es toda una atracción. Imagínense. Entonces, este versículo pues plantea la necesidad de los corintios de ser más maduros en Cristo. ¿Para qué? Para poder utilizar los recursos, en este caso los dones espirituales, de una manera apropiada. ¿Cuál es esa manera apropiada? Que edifique a la iglesia, al hermano, como una práctica del amor. La consecuencia de actuar diferente, pues, es lo que ya Pablo ha tratado, de ser como niños con una actitud inmadura. Versículo 21, y luego pone un ejemplo para apoyar este punto. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y este es un pasaje tomado de Isaías 28, versículo 11 y 12. Y en el contexto histórico de este pasaje que Pablo cita, está parafraseando este pasaje, Pablo, para apoyar este punto. ¿Por qué les llama niños o faltos de madurez? Este pasaje está en la mitad de una sección en la que los sacerdotes o líderes de Israel, ya tomados, ridiculizan a Isaías. Estos ministros se burlan de él, preguntándole si está tratando con niños. O sea, los israelitas se sentían como que Isaías los estaba tratando como niños porque les estaba advirtiendo que viene un juicio para ellos por su incredulidad y por su desobediencia. Y entonces, en las líneas hebreas que escribe Isaías, viene una sección que en hebreo estas líneas suenan como un balbuceo de niño, tal cual, o sea, a ese grado. Pero el propósito de Dios al hablar tan sencillamente era para garantizar que todos entendieran el mensaje de Dios en este contexto. Y entonces estas expresiones tan simples, o se les hacían muy simples a los oyentes israelitas, rayaban casi en lo inteligible, pues, simplemente porque eran demasiado sencillas. Pero los israelitas, ¿qué hicieron? En vez de aceptar la advertencia, ¿verdad?, del profeta, se burlaron del profeta. Y entonces, como no quisieron escuchar el mensaje de Dios, ¿sí?, el profeta advierte juicio. Y el juicio llegó tiempo después, porque el ejército asirio llega e invade Israel. Y entonces el profeta había advertido que iba a venir un pueblo con un lenguaje ininteligible. Y ese pueblo eran los asirios, y venían a hablar en un lenguaje que ellos no iban a entender. Y ese lenguaje ininteligible para los judíos, para los israelitas, representaba juicio por no creer en el mensaje de Dios, en el mensaje que el profeta les había dado. Y entonces llegó ese día, escucharon y no entendieron, y esa fue una señal de juicio para ellos. ¿Sí? Entonces, en el mismo sentido, dice Pablo en el versículo 23, en el 22, perdón, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, en ese mismo sentido, en su contexto original, un lenguaje inteligible para Israel fue una señal de juicio Dios trajo juicio y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Siria. Y entonces, esta señal para el incrédulo es una señal de juicio que lo iba a apartar de Dios. Entonces, así como se relata la experiencia en este pasaje de Isaías, que no resultó en la conversión de los oyentes, o sea, atender el mensaje de Dios a través del profeta de Isaías, sino que expresó alejamiento entre Dios y su pueblo, así también Pablo indica en el contexto actual que el uso de las lenguas en la iglesia resultará no en la conversión de los incrédulos, sino en su alejamiento de Dios. Así está aplicando este pasaje. Un comentarista acerta en relación a este pasaje. Lo cito: para que el versículo 22 tenga lógica, o sea, que es una señal de juicio, la señal a que Pablo hace referencia ha de ser nuevamente una señal de juicio. El versículo 23, pues, explica el versículo 22. Las lenguas son una señal para juicio para los no creyentes, como los israelitas incrédulos. Los no cristianos de Corinto acabarán siendo condenados, aunque no se den cuenta, por aquellos que hablan idiomas indescifrables. Seguirán perdidos en sus pecados porque rechazan el Evangelio como un producto de charlatanes de mentes. O sea, para eso es el que no entiende lo que está pasando en la congregación cuando todo el mundo está hablando en lenguas. Oye, estos son unos charlatanes. Y entonces, así como esa lenguaje ininteligible para los israelitas fue una señal de juicio, de alejamiento de Dios, así también es para el incrédulo que escucha hablar en lenguas, ¿verdad? De esa manera como lo está planteando Pablo. ¿Sí? Y por otro lado, la profecía, o sea, el lenguaje entendible, podría tener un efecto contrario. Versículo 24 y versículo 25. Entonces, la segunda parte del versículo 23 dice, del versículo 22, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues, versículo 23, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces, ahora en la semana, hablando con un hermano, yo tuve ciertas experiencias también de esta situación, pero hablando con un hermano le preguntaba, que fue a una iglesia pentecostal o de corte pentecostal, había visitado varias iglesias, pues, pero una en particular llega, apenas estaba conociendo del Señor, pues estaba novato, ¿verdad? Y llega a la iglesia y ahí platicando y le comenta: a ver, dime tu experiencia, ¿qué sentiste cuando llegaste ahí y todos hablando en lenguas? Bueno, ese balbuceo, pues, ¿verdad?, que se estila mucho en ese tipo de lugares. Entonces él me dice: la verdad es que yo, pero dime realmente lo que pensaste, no me des a mí por la buena. La verdad, dice, pensé que estaban locos. ¿Ya? Lo que hice aquí, le digo, mira, ¿cómo cobra sentido esta palabra?, ¿verdad? Pensé que estaban locos, no entendía nada, me salí y ya no quise regresar ahí. Ahora, no estamos hablando de que estaban hablando un lenguaje entendible. Estamos hablando de que estaban hablando unos balbuceos, ¿verdad?, que quién sabe qué quiera decir. Y entonces, precisamente, la experiencia de este hermano, de este querido hermano, es lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Y esa es una persona. Ahora imagínense toda la iglesia. ¿Qué edificación va a recibir si todos están ahí, bla, 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 bla? O no sé cómo le hacen. ¿Y qué están diciendo? ¿Qué estamos entendiendo? Eso es lo que Pablo está planteando. Está tratando de corregir. Y entonces, cuando alguien habla profecía, es el efecto contrario, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. No declarando que están locos, declarando que Dios está entre nosotros. Vean la diferencia, es lo que Pablo quiere decir. Piensen, sean maduros en esto, por favor. Vean la diferencia abismal entre una cosa, el producto de una cosa y el producto de otra. Están locos. Verdaderamente Dios está aquí. Esa es la diferencia. ¿Qué podemos concluir entonces? Que los dones espirituales han sido dados para la edificación de la iglesia. Capítulo 12. No para uso personal. Debe ser usado en el contexto del amor. Capítulo 13. Es claro que la profecía, o sea, declarar la palabra de Dios de una manera clara, que se entienda, edifica. Y ese es el camino, pues, para mostrar el amor que Pablo y el Señor quiere que mostremos en la iglesia. Para creyentes y para incrédulos. Porque los incrédulos vienen a la fe a través de la declaración de la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender para nosotros, hermanos? Edificación. Edificación. El camino del amor. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia y para esta iglesia local también. Y entonces yo, meditando en esta situación, a veces alguien dice, bueno, es que yo me voy de gracia y paz porque no hay amor. Ya hemos comentado algunas experiencias que hemos tenido. Y entonces uno ve la gente que está parada ahí en la entrada, la gente que está aquí acomodando a las personas que llegan, esos varones que están ahí. Eso es amor. Ellos no están obligados a hacerlo, lo hacen por amor al hermano y a la iglesia. La gente que viene aquí se prepara y predica la palabra, que implica tiempo, que implica esfuerzo. Eso es amor. La gente que está con los niños, en la guardería, en los escolares, la que limpia aquí el servicio, la que prepara todo aquí, porque alguien prepara todo esto, prende las luces, prende la refrigeración, está pendiente de todo. La que trae el garrafón de agua, el que trae el garrafón de agua. Entonces yo me pregunto, ¿cómo no vieron eso? Claro, en los términos que Pablo lo plantea en el capítulo 13, ¿nos falta amor? Sí, claro que sí. ¿Verdad? No somos perfectos. Vamos creciendo. Entonces Pablo quiere, pues, que practiquemos el amor, sí, nos falta amor, sí. Pero vamos avanzando en ese sentido, en los grupos que hacemos. A eso es encaminado, a mostrar amor. Pero a veces me da la impresión que la gente que acusa a veces de eso, y que en parte tiene razón, yo no digo que no, sí nos falta amor, lo he dicho y lo reitero. Pero en ese sentido vamos. Pero a veces pienso que están más centrados en sí mismos que en lo que están viendo alrededor. Y entonces, yo, como le digo luego a los que me comentan ese tipo de cosas, bueno, la primera pregunta que yo le haría, ¿y tú qué has hecho para mostrar tu amor? Antes de irte, a ver, ¿qué has hecho para mostrar tu amor? ¿Te has dado cuenta de todo lo que hay aquí? Y somos una congregación pequeña, ¿verdad? No es muy grande. Pero todo se ha hecho con amor. Y me faltó aquí a los de la alabanza. Ellos dan su tiempo, su talento, su esfuerzo y a veces su dinero para que esto funcione. Los que están ahí arriba también. El que a veces presta los libros ahí en la biblioteca también. Todo eso es amor. Pero queremos que haya un amor más relacional, ¿verdad? De persona a persona. Que nos mostremos más amor, eso es lo que nos falta. Y hacia eso, caminamos. Porque estamos preparando una estrategia precisamente para que la membresía cobre vida en esto que Pablo está planteando aquí, en practicar el amor unos con otros. Pero eso también lleva tiempo. Yo quisiera que tú voltearas y vieras alrededor aquí a tus hermanos, de un lado para otro, de frente para atrás, y te preguntes, ¿cómo puedo mostrar amor a través de la edificación? O sea, ¿cómo puedo edificar yo a mi hermano? Aquí hay unos, aquí hay otros, aquí hay otros y aquí hay otros. Y afortunadamente todos nos podemos ver así de un jalón. Mi pregunta es, que te preguntes, pues, ¿cómo es? ¿Cómo puedo mostrar amor a través de la edificación? Hablándole en lenguas, pues háblale en lenguas si quieres, no importa. Nomás avísame para que alguien las traduzca. Pero Pablo no está preocupado por las lenguas, ni en los foros donde están, todo ese tipo de cosas ahí, que si ya no existen, que si no, nuestra convicción es que eso ya pasó, ya cesó, ya tenemos la palabra. No ocupamos más para edificarnos, aquí está, no hay nueva revelación. ¿Cómo puedo mostrar amor a través de la edificación? ¿Cómo puedo edificar a mi hermano creyente? ¿Cómo puedo alcanzar a alguien que viene aquí que aún no ha creído? ¿Cómo edificarlo para que crea? Para que venga al arrepentimiento. ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo puedo yo alcanzar y edificar a uno creyente? ¿Qué actividades debo hacer para lograr ese objetivo? ¿Qué debo dejar de hacer en mi vida para poder tener tiempo de cumplir con la voluntad de Dios en este aspecto, en esta congregación? A ver, ¿a dónde volteo para ver a quién voy a edificar esta semana? ¿Ven cómo se va haciendo práctico el asunto? Es retador, es confrontador, sin duda. Nos reta a actuar. ¿Por quién me he preocupado últimamente? Antes de salir corriendo de la iglesia. ¿Estoy procurando hacer relaciones con mis hermanos? Porque eso es lo que Pablo quiere a final de cuentas. El capítulo del amor es ese. El capítulo del amor se escucha muy bonito en las invitaciones de las bodas. Es muy bonito. Me gusta mucho ver eso en esas invitaciones, ¿verdad? O en pósters. O en videos, lo que quieran. No importa. Pero si usted quita ese capítulo del contexto donde lo escribió Pablo, pierde su fuerza. Porque la fuerza está aquí en la congregación, dice Pablo. No es una frase bonita. Es un concepto para practicar. Y entonces, Dios te dio un don, úsalo para edificar a tu hermano. Eso es lo que Pablo dice. Y ya más adelante va a decir cómo debe ser ordenadamente el uso de un don. Pero eso es lo que quiero dejar ahora, hermanos. Y es lo que la palabra quiere dejar ahora. La palabra edificación como el camino del amor. ¿Qué puedo hacer yo para practicar esto que hoy hemos aprendido en aras del amor? Y si no practicamos el amor, el mundo no será impactado con la iglesia de Cristo, créanme. Cristo no será glorificado. Y eso es lo que debemos tener en mente y en nuestro corazón. Ese es nuestro objetivo, que Cristo, el Señor, sea glorificado con lo que nosotros hacemos y practicamos, ¿verdad? Pero al final, hermanos, lo bueno es que es una obra de gracia. Es una obra que el Espíritu Santo va, ¿verdad?, poniendo en nuestro corazón si nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces lo primero que hay que hacer es pedirle que nos llene de su gracia para poder hacer esto que hoy demanda su palabra. Practicar el amor, edificar al hermano. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa palabra, Señor, pero también confrontante palabra para nosotros, Señor, porque no somos, Señor, dignos de tu llamado. Hemos fallado en tu llamado del amor. Pero tú eres un Dios paciente, misericordioso, un Dios de gracia, Señor. Y a eso nos atenemos y te pedimos esta tarde que tú nos ayudes a cumplir esta voluntad, tu voluntad, en este aspecto particular, Señor, que es edificándonos en amor. Llena de tu gracia, Señor, a cada uno de mis hermanos. Llena de tu gracia a cada uno de los amigos, las amigas que están esta tarde aquí, Señor, para que puedan practicar lo que es tu perfecta voluntad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.